En Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida de este martes 4 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues a esta hora seguimos con dos focos de atención, dos puntos de información abiertos, el fútbol y Donald Trump. Sobre lo primero, está a punto de terminar el partido de vuelta de la primera semifinal de la Copa del Rey. El Athletic Club de Bilbao gana 1-0 a Osasuna.
Es el que es el más listo.
¿Cómo lo voy a venir?
Y menos mal que se cambió el horario inicial, ¿eh? Porque era, si iba a empezar a las 10, el retraso de 10 minutos, la prórroga, va.
El partido empezó tarde, va encaminado hacia la prórroga, porque en la ida los de Pamplona ganaron 1-0. Como te digo, con este resultado están abocados a la prórroga. Se están jugando un puesto en la final de la próxima Copa del Rey. Sobre Trump, pues te puedo contar que hasta ahora está volando rumbo a Florida tras comparecer ante la justicia en Nueva York. Allí le han notificado los delitos que se le imputan. Son 34 cargos por falsificación de registros mercantiles. Y la verdad es que es una noticia importante, una noticia para la historia de Estados Unidos. El expresidente estadounidense ha estado aproximadamente una hora detenido hasta que después, una vez que ya le han comunicado los cargos, ha quedado en libertad. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El expresidente comparece en algo más de dos horas, pero ya ha hablado su abogado tras concluir la vista. ¿Qué ha dicho el abogado?
Pues que si Donald Trump no se llamara Donald Trump, no estaría hoy en esos, no hubiera estado hoy en esos juzgados de Manhattan, de Nueva York, porque dicen los abogados del expresidente que aquí no hay caso, que no hay ninguna sorpresa en las imputaciones, que seguramente alguno de estos casos habrá prescrito ya y que van a presentar recurso para que los mismos sean eliminados y que este proceso no llegue a juicio. Dice los abogados que Trump está enfadado, que está irritado, pero que no se va a rendir, e insisten en que no hay un soporte legal a los casos que presenta la fiscalía, que presenta en la imputación. Se ha producido un momento, no voy a decir de tensión, pero sí de contradicción en la presencia de Trump ante el juez, cuando el juez, según las referencias que tenemos del pool de periodistas que está dentro, que ha estado dentro de la sala, le ha pedido a Trump que sea moderado en sus declaraciones después de todo lo que ha dicho antes de llegar a este proceso, ¿no? Después de llegar a esta situación. Trump ha hablado en distintas redes sociales de violencia, de muerte, de destrucción, de protesta por el hecho de ser imputado. Los abogados de Trump contradicen esta referencia y dice que el juez sí que ha dicho eso, pero que se refería no solo a Donald Trump, sino que se refería también a la fiscalía y a los testigos de la fiscalía. Pero vamos, sabemos que el que toca el nervio a la hora de entrar en las redes sociales es Donald Trump.
Así se entienden perfectamente esas caras de rabia, de indignación, de irritación que ha mostrado durante ese tramo que hemos podido ver alguna de las fotografías. Y estamos muy pendientes también de la fiscalía. ¿Qué ha dicho el fiscal, Juan?
Pues la fiscalía, en sus 13, 34 delitos de fraude, de falsificación de documentos mercantiles para cometer otros delitos fundamentalmente electorales. El documento de la imputación afirma que Trump repetidamente y fraudulentamente falsificó documentos para intervenir en el proceso electoral, que orquestó una campaña con la intención de manipular la campaña electoral del año 2016, la campaña que termina con el propio Trump en la Casa Blanca y que violó leyes electorales. Y aquí el fiscal, en su comparecencia, afirma que esas leyes electorales que el presidente presuntamente violó fue la ley electoral de Nueva York y también la ley federal sobre el límite de aportaciones electorales. El relato que plantea el fiscal en este documento de imputación habla de una reunión en la Torre Trump con la presencia del expresidente para poner en marcha esta campaña que se centra fundamentalmente en el pago a esa exactriz de cine para adultos, un pago que el presidente intentó retrasar para después de las elecciones de 2016 para evitar así el recurso por violación de las leyes electorales. Esto era lo que decía el fiscal Alvin Bragg.
Under New York State law, it is a felony to falsify business records with intent to defraud.
Bajo la ley de Nueva York, decía el fiscal, es un delito falsificar documentos empresariales, documentos mercantiles, con la intención de defraudar y perpetrar otro delito. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en este caso. Son 34 declaraciones falsas realizadas para encubrir otros delitos. Esta es la declaración del fiscal, de Alvin Bragg, después de toda esta mañana de seguir a Donald Trump desde su torre, desde la Torre Trump en la Quinta Avenida hasta los el edificio de los tribunales en el Bajo Manhattan y de allí hasta el aeropuerto de La Guardia. Como decías, Trump vuela de regreso ahora mismo a Mar-a-Lago y a las 2:15 de la madrugada, hora española, está previsto que pronuncie un discurso, que se dirija a sus seguidores que se van a concentrar ahí en Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde tendremos las reacciones directas del expresidente Donald Trump, porque pese a que había anunciado que iba a hablar por lo menos en dos ocasiones al entrar y a la salida de este acto de imputación en los tribunales de Manhattan, al final no se ha producido esas dos intervenciones del expresidente.
Pues la próxima cita, toda esta tarde-noche que hemos estado viviendo, a las 2:15 en la casa de Palm Beach de Donald Trump, y vamos a ver qué es lo que dice, porque seguro que va a dejar muchos titulares. Gracias, Juan.
Gracias, buenas noches.
Y otra imagen histórica es la que nos ha dejado este día. Finlandia convirtiéndose oficialmente en el 31º miembro de la OTAN. Esto se traduce en que prácticamente se duplica la frontera directa de Rusia con la alianza militar. Moscú cree que es un paso más en la escalada de tensión provocada por Occidente. Manuel Ángel Gómez.
La bandera de Finlandia se ha izado en la sede de la OTAN, en Bruselas. Han estado presentes los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Alianza Atlántica y el presidente finlandés, Sauli Niinisto.
The era of military non-alignment in our history has
ha dicho que es el fin de la era de no alineamiento de Finlandia y que los finlandeses no quieren que nadie les diga qué pueden y qué no pueden hacer.
This will make Finland safer and NATO stronger.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dado la bienvenida al nuevo socio de este bloque militar y ha afirmado que esto hará que Finlandia esté más segura y fortalecerá a la OTAN. Desde Moscú, el ministro de Defensa ruso ha señalado que la Alianza Atlántica está reforzando su trayectoria antirrusa y el portavoz del Kremlin ha advertido de que el paso dado por Finlandia obligará a Rusia a tomar nuevas medidas para garantizar su seguridad.
Una de las noticias del día también han sido las cifras del paro de marzo. El impulso de la llegada de la Semana Santa ha hecho que bajen casi 50.000 personas y que la cifra total de cotizantes roce los 24 millones y medio. La letra pequeña vuelve a ser los fijos discontinuos, que impiden saber con exactitud las cifras reales y compararlas con periodos anteriores. Estamos muy pendientes, vamos a estar muy pendientes mañana de Pedro Sánchez, que está en mitad de una nueva gira europea para preparar la presidencia semestral de la Unión Europea que España va a asumir este verano. Hoy ha estado en Chipre y en Malta y mañana concluye su viaje en Roma, donde va a abordar con Giorgia Meloni un pacto migratorio importante. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Tras visitar Chipre y Malta, Pedro Sánchez aborda este miércoles en Roma con Giorgia Meloni el encuentro más delicado de esta gira. Las relaciones bilaterales entre ambos países son sólidas, sin embargo, las migraciones y un posible pacto a nivel europeo representa uno de los principales objetivos del presidente y las posiciones con la primera ministra de Italia están muy alejadas. Las dificultades para llegar a un amplio consenso eso también a nivel comunitario son reconocidas desde la Moncloa, aunque la sintonía personal e ideológica de Sánchez con Meloni es inexistente. Perciben que las posturas de la mandataria italiana en esta materia se han suavizado algo desde su llegada al poder y el jefe del Ejecutivo prevé al menos dejar el mensaje de que todos los socios combinen responsabilidad, una mayor cooperación con países de origen y valores como el de la solidaridad. En otras palabras, que los puertos italianos sirvan a la acogida de migrantes, principalmente del Mediterráneo.
Y se cumple una semana desde que los letrados de la Administración de Justicia levantaran su huelga, que duró más de 2 meses. Hoy en COPE te estamos contando cómo la Administración trata de recuperar su actividad normal. La prioridad son los casos de familia y los laborales. Patricia Rossetti.
Prioridad a lo urgente y a los más afectados. Los pagos atrasados por la huelga de los letrados judiciales corren prisa y tienen preferencia los que se refieren a asuntos familiares como pensiones de alimentación o de otro tipo, indemnizaciones laborales por despido y abonos a colectivos especialmente vulnerables. Pagos que se hacen por transferencia bancaria. Desde el 24 de enero quedaron inmovilizados 1.500 millones de euros en las cuentas judiciales. El Ministerio les ha enviado una circular para recuperar el trabajo atrasado de manera escalonada, para no inundar de notificaciones judiciales, abogados y procuradores. Que se notifique cada día el habitual número más el 50%. De ahí no se puede pasar. En comunidades como Madrid, una de las más grandes, las notificaciones han pasado de 30.000 diarias a 45.000 y las demandas que se reparten han pasado de 1.200 a 2.000.
Hay sonidos que son capaces de transportarnos a lugares y momentos muy concretos. Solo ha pasado un año y medio de esto que vas a escuchar a continuación. La Palma, 19 de septiembre de 2021. El volcán Cumbre Vieja acababa de entrar en erupción. Fueron 85 días en los que la lava recorrió una parte de la isla. Se llevó por delante casas, recuerdos y mucho más. Se desalojaron cientos de vecinos que vivían muy próximos al volcán con la incertidumbre de si el magma se tragaría sus casas. Ahora, 15 meses después, todavía quedan muchas cosas por resolver. Le vamos a poner el lazo a la linterna junto a Carla Otero con nuestra historia de esta noche. Buenas noches, Carla, ¿qué tal?
Buenas noches, Rubén. La tierra tembló en la isla de La Palma y la lengua del fuego del volcán iba arrasando con todo lo que se encontraba. Muchos vecinos pudieron ver cómo sus casas iban cayendo poco a poco, perdiendo toda una vida con ellas. Árboles, vallas, paredes y explotaciones agrícolas y ganaderas. Fueron muchos los animales, tanto domésticos como callejeros, que pudieron salvar su vida gracias a la labor de la Guardia Civil.
Cuando hablábamos de vidas enteras, recordábamos a vecinos como César, que pasó por los micrófonos de COPE en plena erupción. En su domicilio, César guardaba material imprescindible para desarrollar su trabajo. Cuando habló con nosotros, todo se encontraba cubierto por la lava. Así que, como te puedes imaginar, fueron momentos muy difíciles para él.
Hombre, a veces me hundo un poco, pero pienso que yo estoy bien y por lo menos puedo echarle una mano a la otra persona que está mal, ¿no? Es uno mismo que tiene que también, si no, te recae, ¿sabes? Que pienso yo.
A principios del año pasado, la linterna se trasladó nuevamente a la zona para conocer cómo había evolucionado la situación desde que finalizó la erupción. Y es que desde COPE hemos seguido muy de cerca cómo se desarrollaba todo.
Poco a poco la normalidad fue llegando. En esos meses pudimos ver la reapertura de muchos negocios o cómo los plataneros, que habían tenido grandes pérdidas, retomaron su actividad. Los más pequeños, afortunadamente, también pudieron volver a clase. Yurena es una madre con la que hemos hablado. Nos contó lo feliz que estaba de que su hijo volviera por fin al cole.
Mi hijo está al colegio. Yo lo llevo caminando y estoy muy contenta porque han puesto también transporte escolar para los otros niños que están en otros sitios que no sé, de la isla más lejos. Y también nos han puesto comedor, que eso para mí es un gran alivio porque mi hijo come muy mal y bueno, en el comedor ha aprendido a comer un poquito mejor.
Todos los vecinos arrimaron el hombro pese a esas complicaciones. Sin embargo, ha pasado un año y medio y algunas situaciones todavía no se han solucionado. La lava arrasó con todo lo que se encontraba, como decíamos, incluidos los cementerios.
Nuestra Señora de los Ángeles es un cementerio en Las Manchas, un lugar que pertenece a los municipios de El Paso y Los Llanos. La alcaldesa de este último, de Los Llanos, es Noelia García Leal, quien nos ha explicado ¿cómo llegó la lava al cementerio?
Todavía nos seguimos encontrando pues problemas importantes con respecto a los damnificados. Desde que erupcionó el volcán fue muy próximo a la zona del cementerio y siempre teníamos el temor de que pudiese verse sepultado. La colada bajó muy rápidamente y quedó sepultado parte del cementerio.
Esa colada arrasó con parte del cementerio el día 25 de noviembre y justo un mes después se declaró el fin de la actividad del volcán.
Cuando la lava se adentró en esta zona, muchas familias trataron incluso de sumar los restos de sus familiares porque veían lo que podía pasar. Pero en medio de la erupción, este traslado era imposible.
Era imposible, teníamos ahí miles de cadáveres con el volcán a escasamente 1,5 o 2 kilómetros en erupción continua. Era una obra imposible de ejecutar. Entiendo perfectamente las ganas de los familiares de retirar los cuerpos, de llevárselos a otro cementerio, pero hubiese sido absolutamente imposible. No podía ser, mis familiares también están desgraciadamente pues bajo la lava del volcán.
Para que te hagas una idea, la extensión del cementerio es de unos 1.000 metros cuadrados y enterradas hay unas 3.000 personas con más de 5.500 nichos.
Por eso, desde hace unos meses, el Ayuntamiento de Los Llanos ha centrado sus esfuerzos en reubicar todos aquellos nichos que consiguieron salvarse.
Desde que pudimos entrar hace casi un año, es verdad que han sido trabajos muy lentos. En algunas ocasiones hemos tenido que pedir permiso al juzgado, sobre todo para abrir esas tumbas que no tenían el tiempo reglamentario. Hemos tenido que avisar a los familiares para que puedan estar presentes. En muchos casos ha sido un doble duelo. Ha sido una labor muy tediosa, cuidadosa, sobre todo por el riesgo que teníamos de que ese edificio estaba comprometido. Teníamos miedo de que se pudiese venir abajo, que ha agrietado y con posibilidades de derrumbe.
El ayuntamiento quiere recordar a los difuntos de una manera más especial. ¿Y cómo? Dentro de su plan de sostenibilidad turística han destinado una partida para monumentos.
Su idea es precisamente construir algo que recuerde a estos seres queridos fallecidos y que la lava sepultó con sus nichos.
Por eso nuestro objetivo es, y afortunadamente vamos a hacerlo, el crear un monumento a la memoria, ¿no? Creo que además el barrio de Las Manchas es un barrio que ya sufrió el volcán del año 49 y en este caso va a haber un monumento donde recuerde a todas esas personas que están en nuestros recuerdos y con nosotros día a día, pero bueno, que sus cuerpos allí están porque fueron sepultados bajo la lava del volcán.
15 meses después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, los vecinos de La Palma van logrando volver a la normalidad. Una parte del cementerio, Nuestra Señora de los Ángeles, quedó sepultada. Ahora el objetivo es que los vecinos recuperen un lugar para el descanso de sus difuntos. A veces es conveniente seguir las historias, ver cómo se desarrollan y tratar de saber qué está ocurriendo en aquellas cosas que fueron noticia hace algún tiempo. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia del día.
A ti, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Una nave japonesa extrajo en 2019 5 gramos del suelo de un asteroide y los ha traído a la Tierra. En ese material han detectado moléculas con las que se fabrica la vida.
Alucina. Tiene un material en el interior que es el uracilo, que es una molécula que está en todos los organismos vivos. Se trata de la primera vez que se llega a un material que es tan antiguo como la propia creación del sistema solar. O sea,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
75.961, 75961, serie 3003.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Rubén?
Qué bien saludas.
Qué bien saludas. Bueno,
que mejor haces.
Sí.
¿Quién no lo hablamos ayer?
Sí, justo es la misma conversación que ayer a esta misma hora. Bueno, quiero empezar con el análisis de Carlos Herrera esta mañana. Hablaba de Sumar, el proyecto para nuestro país, para España, que tiene Yolanda Díaz. Pues a Herrera le han dado la Semana Santa.
¿Saben que la sensación de este fin de semana ha sido el que una señora ha reunido a 600 personas en un polideportivo en un nuevo cambio de piel, enésimo cambio de piel de lo que siempre es lo mismo? Eso de Sumar, de Yolanda Díaz, se lo ha inventado Pedro Sánchez. Van a redactar, dicen, un proyecto de país. Bueno, sí, pues échense a temblar. Pedro Sánchez aquí lo único que quiere es sustituir a Podemos, sustituir básicamente a Pablo Iglesias.
¿Qué necesidad, Herrera, de ponerse a analizar la actualidad pudiendo estar de Semana Santa tranquilamente viendo las procesiones? Es mucho más tranquilo. Pero la noticia del día saltaba eso de las 7:20 de la tarde. Lo contábamos en directo en La Linterna con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Acaba de salir Donald Trump del coche que le ha trasladado desde la Torre Trump. Saluda el expresidente. No hay cortina.
Le podemos ver.
Estamos viendo que se está trasladando hasta la puerta del juzgado. Ahora mismo está entrando, ahora mismo, donde, como decíamos antes, va a ser arrestado, donde le van a tomar las huellas dactilares y donde va a comparecer ante el juez, va a comunicar los cargos que hay contra él.
será la actualidad de la que hemos estado pendientes.
Hemos estado muy pendientes de ellos durante, pues eso, desde las 7:20 de la tarde hasta prácticamente hace un ratito, que Trump se ha subido a su avión privado, y a casa.
Las imágenes del expresidente de Estados Unidos sentado frente al juez ya son parte de la historia, sin ninguna duda. Poníamos el foco en este proceso judicial, en este tema, con Mariano E. Morán. Fue analista de la campaña de Trump, como dice él, en 2016, y ha estado en esta linterna.
El expresidente Donald Trump no ha sido necesariamente un santo, y que su comportamiento público y privado ha tenido muchos escándalos y mucha cola que le pisen, como dicen los dominicanos. Lo que sí es cierto, y es importante resaltar esto, el hecho de pagar por el silencio de una persona en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, no es ilegal.
Ahí estaba esa defensa de Donald Trump.
Bueno, hay una cosa que me ha llamado la atención cuando lo hemos preguntado, ¿es verosímil de todo esto a lo que se le acusa a Trump? Bueno, pues él decía, es difícil negar las acusaciones sabiendo de quién hablamos.
Claro, claro.
Entonces, pero bueno, yo creo que el dato del día es que Donald Trump ha tenido 3.500 juicios.
Sí, sí, sí.
En su vida.
Es llamativo, es llamativo.
Bueno, este es el primero de otros tres serios que le quedan. Su implicación en lo que pudo ser el asalto al Capitolio. También tiene otro proceso abierto por llevarse unos papelillos del FBI a casa y tenerlos allí sin que nadie...
Lo que hace cualquiera, sí, claro. Lo que hacemos tú y yo.
Y luego el tema de intentar manipular las elecciones en el estado de Georgia. Tiene un futuro penal complicado.
3.500 juicios, si nos ponemos tú y yo, rápidamente podemos alcanzar esas cifras si nos empleamos.
No creo,
Bueno, y hasta que Trump se sentó frente al juez, la noticia del día eran los datos del paro. Así sonó hoy la desconexión local de Madrid, con Pilar García Muñiz y Álvaro Couterén, aunque quizás los datos del paro son lo de menos de esta intervención. Escucha.
¿Y cómo han venido estos nuevos datos, teniendo en cuenta que ya se tiene que notar la campaña de contratación de Semana Santa? Álvaro Couterén, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Creo que... ¿Qué te ha pasado?
El gallo.
Álvaro.
Menos mal que no voy a Eurovisión. Me ibas a preguntar por los datos del paro de la Semana Santa.
Creo que son datos que vuelven a ser malos.
Sí, a ver si me sale bien. Pues a pesar de esa campaña que decías de Semana Santa, Pilar, buenas tardes. Menos mal que no voy a Eurovisión.
Gracias, Álvaro.
Ahí lo tienes.
Este chico...
Manel Navarro.
Manel Navarro.
Que pobre. Hizo el gallo en la nota más importante de su canción en Eurovisión. Solo tenía una nota complicada.
No te rías de él, hombre. No te rías de él.
Lo vi el poco después de Eurovisión, aquí en Madrid, en el centro.
A ¿Le hice un abrazo o algo?
No, le saludé, le dije qué ánimo, es verdad. Es verdad. Bueno, Álvaro Couterén. Aunque hay una persona que ha tenido incluso peor día que Álvaro Couterén, es Alejandro Requeijo. Qué penita ha dado su conexión del foco de hoy, Rubén. Tú también has tenido una parte de la culpa.
No.
Iba camino de Ferrol, él solo, no sé.
Que Alejandro Requeijo es un tipo que ha entrado desde un restaurante, ha entrado desde la calle, ha entrado también desde unos grandes almacenes. Y hoy, ¿dónde estás, Alejandro?
Ahora mismo estoy en una estación de servicio, ya en Tierras Galegas, a eso de una horita de llegar a Ferrol, a mi pueblo.
Bueno, pues nada, ahí te dejamos, en una estación de servicio, como si fueras a ver un partido de fútbol en los años 80 en un autobús.
Qué pena. Solo en una estación de servicio. Seguramente con un pincho de tortilla recalentado en el microondas. Comprándose una cinta del Fari para su familia, porque es lo único que se puede hacer.
De todas formas, es así, Alejandro Requeijo. Está mucho al pie de la noticia y él entra desde donde le pilla.
Es que nunca sabe dónde está el pie de la noticia.
Claro,
el pie de la noticia está en una estación de servicio.
Recuerdo, no lo voy a contar, pero recuerdo una vez que entró desde unos grandes almacenes que le tuvimos que mandar al baño.
Es verdad. Y a veces, una vez que entró con una persona poniendo lavavajillas detrás de él, ¿te acuerdas? Que sonaban los platos. Bueno, y es que no ha sido la única referencia futbolística, esto de decías, de ir a ver un partido de un equipo en autobús. ¿Qué has hecho? Y no ha sido la única referencia al fútbol. No. Digamos que el principio de imparcialidad en el Atleti Osasuna de hoy no lo hemos cumplido en este programa por culpa de Nekane Fernández.
Y nos queda algo en los deportes, que hoy has venido con la camiseta de tu equipo. Claro, no es para menos. No es para menos, Nekane.
Tenemos que currárnoslo esta noche, Sábamés, Rubén, para que no haya disgustos si duerma todo el mundo bien en Bilbao.
Ya aparece el Endacari, ¿eh? Para que todo el mundo duerma bien en Bilbao. Pues 1-1 van ahora mismo, ¿no?
¿Cuánto queda, José Francisco?
¡Cobalte! Van 1-0. El Atlético de Bilbao
1-1 en el total.
Gana 1-0 a los Osasuna. Ah, en el partido de ida, el Osasuna ganó 1-0 al Atlético. Y entonces ahora están en una prórroga. Queda un ratito. Si marca alguien en este tiempo suplementario, pues se clasificará, si no, a penaltis.
Pues,
así lo están comentando nuestros compañeros de tiempo de juego. Y si quieres, puedes seguir el guión y dejar
de ver el partido. Me he quedado viendo el partido. Pues ya, si el plan es esta, hasta y media. Lo vemos. Bueno, al margen del partido, precisamente la noticia fue el caos en San Mamés antes del inicio del choque. Así lo contaron precisamente nuestros compañeros de tiempo de juego.
Abrimos líneas con la catedral. Rubén Martín, hola Rubén, San Mamés, muy buenas.
Hola, muy buenas. Se ha desatado el caos en las inmediaciones del Coliseo Rojiblanco, en la que puede ser la mejor entrada de la historia de San Mamés, y eso ha provocado también, quizá junto al incendio de un contenedor, el retraso en la llegada de Osasuna, la protesta y el retraso inédito de un partido de semifinales de la Copa del Rey.
Qué historia también, el retraso inédito de este partido de semifinales de Copa del Rey, por ese contenedor, sí, y ese caos absoluto.
Pues mira, decíamos que estábamos pendientes de ver cómo termina la prórroga, pues resulta que a penaltis.
Gestos de agotamiento y mira, y una cosa que ha cambiado el reglamento, que por lo menos se permite, me parece bien, que ahora nos obligue a empezar directamente la segunda parte. Hay que tener un poco de piedad. Sí.
Se van a jugar en los próximos minutos esa clasificación.
Y para terminar, recordar una cosa que pasaba ayer a esta misma hora, Rubén, y es que tú eres una persona exigente. No. Nos vamos con un éxito que hace 15 años que llegaba el número uno de España, que pronto se fue Amy Winehouse, y esto es Rehab.
Voy a poner deberes para mañana. Tienes que presentar estos temas musicales con los que cerramos la linterna convenientemente. No puedes decir, y esta es Ria de mi hija. No.
Pero he dicho que pronto se fue.
¿Sí? ¿Cuándo fue?
Pues el año ya me pillas. Era yo un chaval. Pues aquí voy con la de hoy. Mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con una joyita que ya suena y la pone Antonio. Moody Waters, 110 años de su nacimiento. ¿Dónde estabas tú hace 110 años?
Si yo te contara.
El padre del blues moderno, influencia para muchos, entre ellos los Rolling. Everything, everything gonna be all right this morning. Esto es Manish Boy. Oh yeah.
Con esto llevas toda la tarde.
¿Cómo?
Viendo cómo ibas a hacer la presentación.
¿Qué? Por eso he llegado tarde. No.
¿Quieres dejar de ver el partido de fútbol? Digo que si con esto llevas toda la tarde, o sea, le has dedicado toda la tarde a preparar la presentación y un espacio mínimo.
¿Cuánto vale hacer bien una presentación? ¿Cuánto está dispuesto a pagar la gente de esta casa por una buena presentación? Claro. Es que no se valora presentar bien una canción, ¿eh? No se valora, ¿no?
Pues lo siguiente es esa resolución de la eliminatoria entre el Athletic de Bilbao y el Osasuna. El Osasuna ganó en la ida 1-0, el Athletic Club va ganando ahora 1-0, quedan 15 minutos de prórroga y la resolución pues la vamos a tener en los próximos minutos en tiempo de juego. Y a las 2:15, Trump, desde su casa de Palm Beach. O sea,
buah, no voy a dormir.
Y te preparas mejor el resumen de mañana. Gracias, Irra. Man, I'm a rolling stone.
you, man.
Las 11:30